Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Sigue tiempo de juego y como es domingo y como son las 12 en punto de la noche, las 11 en Canarias, llega el tertulión, que supone el final de tiempo de juego después de muchas horas de Radio Deportiva, concretamente desde las 12 del mediodía, casi nada. Han pasado muchas cosas, se las hemos contado aquí en tiempo de juego, insisto, y ahora llega ese tramo, esa hora y media, donde nos relajamos, nunca discutimos, donde disfrutamos un poco de la radio en armonía y donde ponemos en común los diferentes puntos de vista, siempre de uno en uno y sin hablar uno encima de otro. Es decir, es un programa prácticamente bandera de la radio española. Este tertulión, que es, como saben, el tramo de opinión más importante e influyente, y que dirige Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Este es el tertulión, o sea, nadie se pisa, ni se grita, ni se discute.
Ese es el nuevo tertulión.
Ah, vale, vale. Hola, Juanma, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, director. Bienvenido a tu programa. Está Manolo Lama. Hola, Manolo.
Muy buenas noches.
Muy buenas. ¿Estás todavía en Madrid? Dime.
Sí, es que no, que he hecho la pausa para que nadie me interrumpiera. Digo, ya, a ver. Y veo que no me ha interrumpido nadie.
¿A que sí? ¿A que es mucho mejor?
A ver.
No, eso llega ahora. Lama, que estás en Madrid todavía, te vas mañana,
Madrid,
¿no?
Al mundo. Mañana a las 7:15 de la mañana, no vamos.
7:15 de la mañana.
Sí.
Bueno. Mal, ¿no? Bueno, ni bien. O sea, es una cosa... Pues quiero decir, normal. Hay mucha gente que está escuchando ahora mismo la radio que se va a levantar antes, ¿eh?
Pues claro que sí. Yo soy un privilegiado.
Sin duda. Y los que estamos a tu lado, más todavía, Manolo.
Bueno, unos más que otros.
Bueno, está Lama, está Paco, está Tomás Guas. Hola, Tomás.
Buenas noches.
Buenas noches. ¿Ves qué tranquilidad, qué calma?
¿Cómo ha cambiado? Te aparece bien, ¿no?
Sí, sí, me parece muy bien.
Buenas noches.
Muy bien. ¿Qué tal estás, Tomás?
Muy bien, ¿y tú?
Os voy a decir una cosa, no me gusta nada esta... Me arrepiento mucho, no me gusta nada esta tertulia.
A ver, pero aquí hay que seguir al conducator.
Vamos a buscar una solución de urgencia. Emilio Pérez de Rozas, hola, Emilio.
Hola, ¿qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Cómo estás?
Estupendo, fantástico, no podía estar mejor.
¿Dónde estás?
Ni mejor acompañado.
¿Dónde estás?
En Palma.
¿En Palma?
¿Empalmado también? Hombre, sí. Sí, ¿no?
Hombre, es para estarlo, ¿eh? Roberto Palomar, hola, Roberto.
Pues muy buenas noches, nos de Dios.
Olvídalo.
Y espérate cuando venga la familia,
¿eh? Es extraordinario.
Sí, sí. Miguel Rico, hola, Miguel.
Buenas noches, familia, incluido no. Emilio Pérez Rozas.
Jorge sigue, Bustos, sigue. Hola, Jorge. Sigue.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. ¿Cómo está el mundo de la política? Eres un poco la conexión que tenemos con el exterior.
Nosotros vivimos lo más cerca que hemos estado en nuestra vida de alguien político.
Esta semana entrevistaste a Aznar, ¿no?
Sí, vino a visitarnos al Mundo. Hacía años que no venía a la redacción del Mundo. Y estuvimos ahí. Bueno, en realidad está promocionando su libro, su último libro. Y aprovechamos para preguntarle por el tema de moda, que es Vox, claro.
¿Le preguntaste por el Madrid?
Pues no, pero es madridista, sí, efectivamente.
Hombre, no, madridista.
Los dos presidentes del PP que ha habido han sido los dos madridistas. Felipe, no sé de qué partido, de qué equipo era, por cierto.
Felipe del Betis. Pero no era muy futbolero Felipe, yo creo, ¿eh?
No, nada futbolero.
¿Y Zapatero era del Barça?
Sí.
Bueno, perdón, no.
Y Sánchez es del Estudiantes,
parece que no
de fútbol.
Digo, en el ejercicio de presidente del gobierno, ya, que no era, eso, que no ejercía como... No sé si ahora se habrá hecho con el paso del tiempo.
No creo, no.
Y Sánchez es de fútbol, ¿no? O sea, de baloncesto.
Sí, o sea, que yo sepa del Estudiantes, pero no sé si tiene equipo
de
fútbol.
Sí. Está Albelda. Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas a todos.
¿Tú estás en Valencia?
Sí, señor.
Ah, me gusta esta música que nos han puesto.
Magnífico.
Vamos a hacerla. Porque es una música, es la que te ponen en un spa cuando vas.
Sí.
Te empiezan a...
Me voy a quedar frito.
Luego quejate de que se duerme alguno.
Me voy a quedar fritito, vamos.
No, en serio, quítate esto, que esto no, no
sí,
tiene
sí,
sentido.
Sí, quítalo, no. Me parece que sea un no sé qué.
Efectivamente. Albelda, ¿bien todo?
Bien, perfecto.
Vale. Y está Antonio Ruiz, por supuesto. Hola, Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Voy a acabar con esta farsa, porque esto es mentira todo.
Tarugito, métete
así
ya.
Que, lo que quiero es que los tarugos de esta noche me respeten un poco más y que los nerviositos dejen de estarlo. Y que los miedositos...
No sabes ni decirlo.
Hay miedositos ahora. ¿Sabes cuáles son los miedositos?
No.
Los que tiemblan delante del sorteo del lunes, olvidando, además, como acaba de apuntar...
Lunes mañana, concretamente.
Sí, de mañana. Yo es que hablo siempre en presente.
Histórico. Presente histórico.
Digo que Pedrito me ha dado un dato para los nerviositos, esto que tienen tanto miedo al sorteo. El Atleti del Cholo no ha perdido con ningún grande de Europa, solo con un vecino español, el Real Madrid. A los demás les ha ganado todo.
Parece poco.
Pero mañana no le puede tocar.
Parece poco, teniendo en cuenta, querido Roberto, a ver si te lo estudias, que mañana el Madrid no le puede tocar al Atleti, pues es bastante.
Hombre, Lamá dijo el otro día que el City le vendría bien al Atleti.
Bueno, aparte de que no se puede interrumpir, tampoco se puede manipular, ¿eh?
¿No se puede manipular?
No, Lamá dijo que de los difíciles, yo creo que el que mejor se le daría al Atleti es el City. Pero dije que evidentemente al Atlético de Madrid le vendría mejor el Oporto.
Claro.
Estamos volviendo locos a los compañeros técnicos porque están todos subiendo los niveles de...
Yo me sentía abajo, ¿no?
No se puede subir uno encima de otro, pero tampoco vale mentir, ¿me entiendes? Son cosas muy importantes.
Que ¿Te imaginas, Lama, ¿te imaginas que fueras así?
Bueno, es que yo soy así, lo que pasa es que tú me enervas.
Qué navideño todo.
Sí, sí, es todo muy navideño.
Es Versalles, pues.
Oye, he leído que está Griezmann en Brooklyn.
Sí,
que
sí,
se ha ido allí
viendo a los Nets.
Viendo a los Nets.
Sí, viendo a los Nets de Nueva York. Acabó ayer a las 9 de la noche la faena, después de ganar en Valladolid. Fue además protagonista especial, con 2 goles y 1 asistencia, y se fue a Nueva York.
El típico día libre.
Yo
el viernes, que no trabajaba,
estuve
en Australia y ya está.
Mira, ayer cuando acabó el partido en Valladolid, precisamente hablaba de vacaciones Griezmann, que necesitaba vacaciones.
Sí, sí.
Ha sido un año muy largo y necesito una semanita de descanso para estar muy bien, pero se ve en el campo estoy. Estoy bien, pero no al lo que me gustaría a mí.
No me diga, hombre, pues relaja, es una cosa cómoda.
Sí, ir un viaje transoceánico de 8 horas para allá, 8 para acá, aeropuerto, tal, tampoco es muy relajante, ¿no?
Yo creo que es mucho más un spa.
Sí,
de todas formas, claro, que hoy en día en el fútbol un futbolista se marche y se pegue la paliza que se va a pegar Griezmann, más allá de que tenga domingo y lunes libre, pero que se pegue la paliza que se va a pagar... Cuando estamos hablando de que vienen cansados del Mundial, de que necesitan descansar y reposar, oye, está muy bien divertirte, pero a mí me suena un poco hasta raro, ¿eh?
Pero ¿tendrá permiso del club? ¿Hace falta permiso?
Claro, ¿sí? Evidentemente, además si lo cuelga en redes sociales porque va con permiso del club.
¿Cuántos días tenía de...?
Pues, hasta el martes a las 11 de la mañana.
No, perdonadme, no necesita permiso de nadie.
Sí.
No.
Para los viajes largos, sí, normalmente en el régimen
Ni hablar, Emilio, si te lo está diciendo Albelda, que fue
futbolista. Bueno, vale, que yo sé que no, que Piqué y todo esto lo hacen como les da la gana.
Bueno, pero eso a lo mejor es en el Barça.
En el Atleti
diciendo que en el Barcelona no lo necesitan.
No, tú no has dicho
Messi,
en el Barcelona.
Suárez, Piqué, todo el mundo hace lo que le da la gana. No tiene
en el Atlético
problema
Madrid,
si está a la hora del día que toca.
En el Atlético de Madrid te puedo decir que Griezmann ha pedido permiso.
Hombre, claro. Pero luego les dices, un amistoso en Abu Dhabi, 7 horas de viaje.
No.
El Barça Girona de Mayor.
Sí, sí, salió la AFE. En el Barça Girona sale la AFE.
De todas formas, yo, vosotros a lo mejor sí, con toda seguridad y al verla seguro, yo no he viajado nunca en primera, pero en esos aviones es como si estuvieras en tu casa durmiendo.
Eso es verdad, ¿eh?
Ya sí, lo digo, bueno, lo digo por si acaso. Yo no he ido nunca.
A mí una vez me pasaron a primera. Me pasaron a primera una vez. Y
es un escándalo.
Cuando llegué a Madrid me fastidió. Avería. O sea, quiero decir, pensar que tenía que bajar del avión, digo, qué putada ahora ir para casa.
De todas maneras, teniendo un par de días entre lo largo del avión y el cambio horario, que hay que tenerlo muy en cuenta.
Eso más.
Yo por lo menos no puede que haya estado en un equipo potente, pero yo creo que esto hay muy pocos jugadores que lo hagan, ¿eh? Normalmente son de equipos donde se les paga muy bien, porque si no tiene mucho sentido, ¿eh?
Bueno, hombre, 23 pues, limpios al año está bien pagado, sí.
De todas formas, no se lo puede permitir, está claro.
Claro, yo creo que Griezmann, evidentemente, ya te digo, a mí me parece una barbaridad lo que ha hecho, el club se lo ha dejado hacer. Pero lo que sí está claro es que esta es una semana en la que no hay fútbol entre semana. Me imagino que el martes será trotar y recuperará miércoles, jueves, viernes, porque el Atlético de Madrid que juega domingo, Antonio.
El sábado.
O sea, que tendrá días para
jugar. Que vuelva el viernes. Manolo, si tienen 2 días y pico o 3 de descanso, el martes no es trotar. Otra cosa es que a él o a alguno se les haga trotar y ya está.
Bueno, sí, además es que lo dice él ayer, si es que no lo ha dicho hace tres meses. Necesito una semana de descanso, de parar, necesito parar.
Se la van a dar dentro de cinco días, tienes claro, una semana de descanso.
Él viene a decir, necesito parar. Yo creo que el trasiego de un viaje a Nueva York en 48 horas y volver, pues...
No es bueno.
Oye, por comentar lo último, ya que hemos dicho lo de Griezmann, el tuit de Casillas de esta noche... justo después de que, bueno, justo después, un par de horas después de que el Liverpool le metiera 3-1 al Manchester United de Mourinho, dice Casillas: según un diario portugués, alguien dijo que un jugador como yo, 37 años, está al final de su carrera. Completamente de acuerdo. Mi pregunta es para ese periódico: en el caso de los entrenadores, ¿cuándo y en qué momento se ve que ya no están para dirigir un equipo o entrenar? Bueno, hasta ahora lleva ya 11.000 retweets, 30.000 me gustas, las palabras de Casillas.
¿Tú crees que va por Mourinho?
Yo diría que pueden ir por Mourinho, fíjate.
Es un debate interesante.
Igual,
claro.
No lo sé.
Tiene pinta,
No, igual se refiere a Solari, yo qué sé.
En fútbol estas cosas nunca pasan, pero a mí ni McGregor ni la vuelta de Tyson. O sea, me molaría tenerles a los dos frente a frente.
Sí.
Y que uno dijera, no, tú me traicionaste, el otro tú.
Hay una cosa que es evidente, que es que Mourinho se merece de vez en cuando un tuit así.
No, de vez en cuando no, bueno, todos los días.
Pues, bueno, todos los días no lo sé. Todos los días no lo sé, Miguel, pero...
Todos los días cuando...
¿Hace bien Iker en escribir este tuit?
Con 37 años, como pone él en el tuit, yo creo que te puedes permitir de vez en cuando una
liga. Además, y haber sufrido lo que has sufrido.
Tiene cierto ingenio en la pregunta y además tiene razón. ¿Cuándo un entrenador está acabado?
Es un debate interesante.
De hecho, nos lo podríamos preguntar.
Porque tú, Palomar, ¿crees que Mourinho está acabado?
No creo que esté acabado por edad ni por capacidad, pero puede estarlo. Puede llegar, o sea, Mourinho no va a ser
o sus
eterno,
métodos, como poco.
Bueno, los resultados.
Hombre, si
no
le dan,
están,
yo creo que
ahora,
si le dan a entrenar al Barça o al City.
Oye, le han dado al United, ¿no?
Por eso digo que si el próximo equipo que
coja
es el Barça, el City, lo mismo todavía puede ganar algún título. Pero yo ya creo que aquello que hizo con el Oporto, yo ya le veo complicado que lo vuelva a hacer con un equipo, o lo que hizo con el Inter, que también tuvo mucho mérito. Yo creo que ya no le veo a este para volver a estar en el top de los entrenadores.
Casillas hace bien, pero todos sabemos que la última palabra aquí la va a decir Mourinho. O sea, aunque Casillas le vuelva a responder el miércoles, sí, y el jueves y el viernes, el otro va a seguir.
Sí, pero por
bueno,
eso
no sé si habéis oído la que ha tenido con el, periodista de Sky.
Sí, si no la han oído, la van a escuchar después del partido. 3-1, esto ha pasado con el periodista y Mourinho.
You can compare my Porto team with
Liverpool. No puedes comparar a mi equipo de Oporto con el Liverpool, porque las cualidades de los jugadores son las que son. Allí perdíamos la pelota y mordíamos como perros hambrientos y la recuperábamos en segundos. En el Madrid tenía mi mejor equipo en contraataque directo, porque tenía al joven Di María, al joven Ronaldo, al joven Higuaín y al joven Benzema. Y matábamos a todo el mundo en transiciones ofensivas. Y en el Inter tenía a mi mejor equipo en defensa replegada. Así que los jugadores hacen jugar a los equipos de una determinada manera.
Bueno, esta es una explicación.
Ese no es el que yo...
No, efectivamente. Hay otro que ha habido un enfrentamiento con un periodista de Sky.
No, que... Le ha preguntado al periodista directamente que si considera que su equipo da el 100%. O sea, que si cree en él.
Sí.
Que si él considera que sus futbolistas creen en él. Entonces, él le ha dado la vuelta a la pregunta porque es muy listo y ha dicho: ¿qué me está diciendo? ¿Mis jugadores no son honestos? Y entonces ha empezado. El periodista ha estado hábil porque le ha aguantado y ha vuelto a quedar retratado. O sea, Mourinho ya es que no tiene excusa. Mourinho, cuando palma, es el árbitro, el horario, el césped, la prensa, sus futbolistas, la liga, todo. Pues es que nunca tiene. Hoy le ha pegado un repaso al Liverpool. Hay un dato que no sé si lo ha dicho Paco o Evangelio, me parece que lo han dicho ahí. El Liverpool ha tirado 36 veces a portería. Sí. El United ha tirado 6 veces.
Al United le ha tirado 35.
Sí, sí, pero y el United le ha tirado a Liverpool 6 veces
entre
palos
eso,
y fuera.
Pero
por eso
se lo ha comido vivo. Claro. O sea, es que ya no es un problema de estadística. Es que eran dos deportes. El Liverpool juega una cosa y el otro juega otra. En Inglaterra todo el mundo
igual
dice
sí que está
que
acabado.
Que está liquidado, absolutamente liquidado, en el United, haga lo que haga de aquí a fin de temporada. Pero todo eso que decís, a mí, si me permitís, un entrenador se acaba cuando le dejan de llamar. Si siempre hay alguno que le llame, o sea, aquí había tíos que parecían eternos y han desaparecido afortunadamente del mapa. Y no entremos en cosas extrañas. Pero que claro, que Mourinho se irá del United. Si le llama un equipo bueno, pues volverá. Hasta el día que no le llame nadie.
Sí, la verdad.
Claro, como todo el mundo. La selección portuguesa puede ser.
Y con el manager que tiene, pues probablemente tenga más ventajas.
Paco, ¿tú crees sinceramente que Mourinho puede volver al Madrid?
Yo no lo hombre, ¿por qué me quieres dar la noche, hombre?
No, por favor. Es una gran pregunta.
Creo que no y espero que no. Aunque Bustos me esté asustando, pero yo creo que.
Bustos, ¿tú qué sabes?
Bustos, ¿tú no lo descartarías?
Yo era de los que lo descartaba radicalmente, pero No sé, puede ser. No sé, yo no, no es probable, ¿eh? No digo que sea probable, digo que no está completamente y absolutamente descartado.
¿Qué Porque no ves a Florentino, no ves a Florentino enamorado de Solari, ¿no? Como se enamoró de Zidane.
No está enamorada de Solari, no. No, bueno, no, no. Yo creo que es que no lo está...
De ninguno.
De ninguno.
No lo está nadie tampoco en el Madrid, porque si ves el partido del Rayo, en fin, es un entrenador que yo creo que los cinco primeros partidos cambió un punto de inflexión en el estado anímico de... Luego vino ese parón de selecciones, que yo creo que vino mal el equipo, y desde entonces lo que los madridistas rezan es para que se acabe el año cuanto antes y el 2019 pinte mejor o se busque alguna solución. Vale, vale. A Solari le ha tocado arrastrar la peor inercia de Lopetegui e intentar más o menos recomponer a un equipo que está mal y que nadie lo puede ocultar y no eso es lo que, vamos, evidentemente no enamora ni inspira la máxima confianza en estos momentos.
Ahora lo comentamos, pero para cerrar con lo último, es que hay otra cosa, que es la entrevista que le ha hecho Mónica Marchante a Amor en el palco del Ciudad de Valencia después del 0-5 del Barça al Levante. Le ha preguntado Mónica por Dembélé y Amor, el hombre, lo ha pasado peor en la entrevista que en el partido, desde luego.
¿Estáis un poco cansados de que todo lo que salga de Dembélé sean cosas o cuestiones extradeportivas, que todo el mundo esté mirando con lupa si llega o no llega? Y sobre todo, ¿de dónde salen todas esas informaciones, Guillermo?
Pues eso es lo que... Pues es cosa un poco... Si la sacáis es un poquito...
Si la sacamos es que alguien nos las cuenta.
Pues no lo sé, ahí sí que ya no llego, pero sí es verdad que yo creo que el Dembélé, pues como sabemos, es un chico joven, que es un buen futbolista, que lo está demostrando cuando tiene minutos, que estos temas, lo hemos dicho también, lo hemos repetido, que nos interesa llevarlos a nivel interno y arreglarlos nosotros, y nada más, y ayudar y estar por nuestros jugadores, que es lo que más nos interesa, y lo que salga o no salga ahí nosotros, pues poco podemos hacer. Sí que es interesante, pues, que cuando menos cosas salgan, pero no por él, sino por muchos más, sobre todo cosas de vestuario, ¿no? Siempre, pues mejor, pero ahí no podemos hacer nada. Ahí no me pidas por qué ni cómo sale ni no sé qué, porque ahí sí que no puedo entrar, ¿no?
Porque claro, esto lo cuenta el vestuario o lo cuenta el club, una de dos, pero los periodistas no se lo inventan.
Pues no lo sé, ahí sí que ya no llego. Yo sé lo que dijo y sé lo que hablo contigo y sé lo que contesto cuando me preguntas y nada más. A partir de ahí, lo que puede salir las informaciones, pues a lo mejor unas pueden ser ciertas, otras pueden ser no tan ciertas, unas se exageran, otras no se exageran, pero vamos a tener tranquilidad y trabajar como tenemos que trabajar.
Vamos a tener tranquilidad, es una frase muy sí. buena, para terminar no la puedes. Entrevista, porque de verdad le sufro porque veo que va alargando la respuesta sin saber exactamente a dónde quiere llegar.
No, pero ¿qué va a decir? Si aquí se sabe, más allá de las filtraciones que hayan podido haber, lo que se sabe es que sus compañeros le han rajado. Y eso... han sido en ruedas de prensa, en postpartidos, en actos públicos. Bueno,
si Piqué la ha vuelto a decir hoy, además.
Sí,
claro.
Sí,
de todas maneras, lo de Dembélé es un poco ya como los chistes de Lepe, o sea, ya, claro. Es como un gag, porque no sé si os acordáis, pero antes de Guardiola, las bajas por gastroenteritis de Messi y de Ronaldinho en entrenamientos, coño, tendrán la solitaria estos pobres que están todo el día mal del estómago.
Ya verás.
Y eran por juergas. Y entonces sí. No se haría permanentemente claro. La información ni permanentemente compañeros a decirles nada.
Ya verás los carnavales de Cádiz, la cantidad de gente que va a ir disfrazada de Dembélé, porque se ha convertido en un personaje de los comentarios de cada día. Mónica Marchante, hola Mónica.
Hola Juanma, ¿qué tal?
Una cosa, el tema de las entrevistas de Palco en el Barça... Estos se están quistando, ¿eh?
No, hombre, eso tiene que hacerse fijo.
Hombre, aquí. Las tres primeras han sido sobre Messi, ¿eh?
Ya, pero no se puede balbucear ante Mónica Marchante. O sea, eso es un manual que tiene que...
Sí, porque...
Tiene que tenerlo los que van
sangre,
a los palcos.
Huele la sangre.
Hombre, ha visto la presa ahí. A mí me ha recordado León y la Gacela. Y la Gacela era Amor. Y entonces Mónica se lo ha ventilado
pero
ahí
Guillermo,
en cuanto ha dudado dos veces.
Pero el Guillermo es un amor, ¿eh?
Se lo ha ventilado.
Es un buen tío.
Hombre, buena gente desde Gracio.
Muy
buena.
¿Tú crees que Guillermo Amor, cuando está viendo el partido, en realidad está esperando, joder, el marrón que me queda a mí ahora cuando acabe, que estos están tan contentos con el 0-5 y yo tengo que ver a Mónica Marchante?
Es que claro, a ver, si me dicen que lo sacamos los periodistas como si lo sacáramos así del aire, ¿qué pasa? Pues a alguien nos lo cuenta, ¿no? Es evidente, quiero decir que él lo dice además, que no les interesa. Entonces, si no les interesa, o sea, ¿a quién no le interesa? Al club, ¿no? Pues entonces tendrán que blindar que eso salga. Y si no, es que a unos les interesa sacarlo y a otros no les interesa o dicen que no les interesa. O sea, esto es muy fácil de resolver, ¿no?
Como se aprenda la respuesta de Solari, la de ya contesté a eso, léase usted la prensa, te ha cortado el rollo, ¿eh?
Porque a Butragueño no acabas de cogerle el lado polémico, ¿eh?
No se lo ha cogido
imposible,
nadie.
Bueno, porque Butragueño dice que lo de Isco ha sido al cuarto árbitro y ya está. Y tema resuelto. O sea, Butragueño tiene más rodaje también. Guillermo está en proceso todavía de aprendizaje.
Un beso, Mónica. Hasta luego.
Otro. Adiós.
Por cierto, Bustos, ¿tú crees que lo de Isco fue al cuarto árbitro? ¿O al juez de fondo?
Yo creo que no.
¿Tú crees que no?
Y se no se puede pitos. Preguntar en serio.
Coño. Se oyeron los pitos en el estadio.
¿Cómo no se va a poder preguntar en serio?
No se puede preguntar en serio. No se puede preguntar en serio. Tiene que ser con un tono irónico, que entiendo es por el que hace la pregunta. ¿Cómo si tú lo has visto en tu televisión, en las imágenes, cómo, claro, que al cuarto árbitro le va a decir?
A ver, Buitre está en su papel y Amor tendría que aprender su papel.
Formo parte de un tema objetivo, y aquí soy objetivo, trato de nutrirme de vuestros puntos de vista.
Ya. Bueno, pues el mío, es que no se puede preguntar en serio eso.
Vale. ¿Alguien cree que se dirige al juez de fondo, Isco?
Yo.
Yo no, dime, pero yo en directo, en la primera retransmisión, pensé que sí. Ya luego, sí, cuando a la grada es distinto, ya el hijo mental ya no es al cuarto árbitro.
Yo creo que se dirige a un juez que estaba en el fondo.
Sí, Carfón.
Al juez único, que es el público.
Yo creo que hace las dos cosas. Se dirige al cuarto y después pregunta al público, y vosotros, ¿qué coño queréis?
Yo creo que la primera reacción, ¿no? Ahora te lo digo sin coña, yo creo que la primera reacción es con el otro árbitro. Yo estoy convencido. Que después venga lo del público, no te digo, pero la primera...
Poquito, venga,
¿Llamarías a Susana para echarle la bronca, entonces?
Pero como diga yo algo, me la echan a mí. Vamos,
la reacción
hay una imagen que metimos el otro día en el
brazo, el viernes,
que ya no queda ninguna duda.
Es que no se puede dudar.
Que es la que se ve claramente, porque es la única toma que no se había visto, que es una toma desde la portería de Courtois, es decir, que se ve permanentemente a Isco, al público y al cuarto árbitro. Entonces, en ningún momento... La cara de Isco está mirando al cuarto árbitro. Isco está encarado con el público. El cuarto árbitro prácticamente lo tiene. Perdón, el cuarto árbitro.
El juez de fondo.
El juez de fondo.
Pero sí, ya.
Lo tiene a la espalda y no hay ninguna duda de que es.
Ahora, ¿esas imágenes fueron de ese partido?
Sí, sí.
No están manipuladas.
Nos las mandó Real Madrid Televisión.
Oye, pero si es que no hace falta ni mirar la imagen. Los gestos de un tío que hace así jaleando al público no son...
No, eso fue posterior. Y luego muchas imágenes, la del famoso pulgar para arriba, como diciendo, muy bien, seguir pitándonos. Otra que con las dos manos jalea a la gente. Está claro, tampoco hay que dar más vueltas.
Además, si dice, ¿qué queréis? Si lleva la mano al ojo diciendo, no ves nada, pues puedes discutir. Pero dice, ¿qué queréis?
Después de meterle al juez. Bueno, en fin, es igual. Ahora el asunto no es Isco, sino los japoneses.
No, tú quieres taparlo.
No, sí. Yo lo que creo es que él todavía... Yo sigo pensando que no entiendo por qué no ha salido todavía a pedir disculpas. Ayer yo creo que Solari hace bien en no sacarle ni siquiera a calentar. Yo creo que hace bien porque yo creo que si... Tal como estaba la gente de cabreada, como estaba jugando el Madrid ayer, si encima ponen a Isco a calentar, yo creo que hubiera...
Claro, con 3-0 se lo puede permitir.
Sí, pero Manolo, tarde o temprano tendrá que pasar por ahí.
Claro, sí, pero tú sabes que las cosas se enfrían.
Hombre,
sí. Si Isco fuera, hace un buen partido, hombre, va a calmarse, que si lo pones ayer con el partido patético que estaba haciendo
única...
Madrid en la segunda parte, y
la
pones a Isco
manera
a calentar...
que veo yo de enfriarlo es que él vuelva a coger su nivel.
Hombre, claro.
Y tiene dos problemas, el suyo personal y el del equipo, que no acaba de funcionar.
¿No os acordáis de que Di María una vez, al ser sustituido...
Se palpó
la cosa, sí.
Luego, pues, se pasa. Si metes goles o si el equipo gana una de dos, pues, se va pasando.
Hay un tercer problema, que es que yo creo que Solari no termina de creer en él. O sea, él no llega al nivel, está enfadado con el mundo, y un añadido,
no
que
no
es que
Solari... No termina de creer en él,
no le pone
en su manera de jugar.
O en su manera, vamos, en él, en su
en
manera
él,
de
en
jugar.
General, sí, sí.
No le pone.
Bueno,
Solari
es que no es lo mismo en él que
no le
pone. Jugar,
¿eh? Es que pues estamos diciendo,
ni él
cree en sí mismo.
Ni él ni Asensio son una
misma. Zidane tampoco creía en él, y era muy del 4-3-3, y Solari parece muy del 4-3-3. Y ayer acabó con un cuarto centrocampista. A veces que el fútbol, por el estado del equipo, te va llevando...
Pero Paco, a día de hoy, si le dices cuál es el once de Zidane, la gente te recita y te dice claramente que es Courtois, Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo, Casemiro, Marcos Oriente, donde se recupera.
Si no, a día de hoy ya.
Modric, Kroos, sí, y Lucas, que es el que se ha ganado el puesto,
Benzema
y Bale.
Claro, Paco,
a día de hoy, porque Isco y Asensio, a día de hoy, y Ceballos, los tres... A día de hoy son suplentes.
Paco, una cosa, después del partido en sala de prensa, me sorprendió bastante el análisis que hizo Solari. Estaba sorprendentemente contento con el rendimiento del equipo.
Pues me voy muy satisfecho, hemos jugado una muy buena primera parte, hemos sido dominadores del espacio, del balón, hemos presionado muy bien, hemos generado muchas ocasiones.
Usted ha dicho que la primera parte el equipo jugó bien, que le gustó.
Muy bien, tío.
Muy bien.
¿Qué es lo que ve usted que no ve la gente que ha visto el partido en la grada?
A mí me encantó el apoyo de la afición durante todo el partido. Y así es como nos gusta, que ellos vengan y apoyan y nosotros buscamos su apoyo. Y hoy estuvieron cálidos con nosotros a lo largo de todo el partido. Evidentemente nosotros lo acompañamos con el juego. Después la sensación de la última ocasión, bueno, eso es normal, ¿no? Eso es parte del fútbol.
Está en su papel.
Ni una verdad.
Otra cosa que tampoco te
puedes
mover.
Este tiene tantas tablas como Butragueño.
Está en su papel. Si llevara un circo y le preguntaras por los enanos, pues diría, no, son gigantes que están lejos.
Pero, Paco, ¿tú crees que está en su papel de verdad decir todo eso?
Es que si se pone... Tú le has quitado la condición de interino, pero para mí es como si lo fuera, porque casi todos los entrenadores en Madrid son interinos. Si se pone ahora a decir... no sé por qué el equipo se me desconchó en la segunda parte, o no sé por qué no metemos gol. Eso deriva a otra pregunta, que es, ¿están mal los delanteros? ¿Están no sé qué?
Paco,
no quiere meterse en un jardín.
Pero otra cosa es caer en el histrionismo, que es lo que hace ayer. O sea,
pero imagínate, Roberto, cruza, que dice...
El mensaje no es a los periodistas que están delante, ¿eh? Él se está dirigiendo a la afición del Madrid, hombre.
Sí, pero imagínate
la afición
que
del Madrid
dice...
estuvo cálido.
Habla primero para los jugadores, yo creo.
Claro, pero imagínate que dice, no me ha gustado la afición que nos ha pitado en ciertos momentos.
No te digo
que debería apoyarnos más, pues ya tiene a la afición.
Entre eso y un discurso donde puede decir la verdad sin dar mucha información. Porque
¿cómo volváis locos? Vamos a ver, ¿cuántas veces habéis visto vosotros acabar los partidos y es un truño partido y sale el futbolista de turno y le preguntas, ¿qué tal el partido? Pues hemos
fantástico.
Jugado bien. Hemos hecho un par, pues claro.
Pero eso no significa que esté bien hecho. Pero Manolo, eso no significa que esté bien hecho.
No, si yo lo digo también, y digo que lo hacen todo. Y que estos son discursos hechos.
Yo creo que tú tienes que ir con la verdad
Manolo,
siempre.
Hay un periodista que dice, pero han jugado bien. Y él dice, no, bien, no, muy bien. O sea, ya se recrea un poco ahí.
Él se recrea, pero es que la única... Él solo puede contestar que hace una broma. Y eso el entrenador no lo puede decir. O sea, a la primera pregunta, oiga, el partido del Madrid.
Ver, si tú dices la verdad, hay un término medio, Tomás.
No hay término medio.
Y decir que hemos acompañado a un público cálido, hombre.
El partido del Madrid de ayer no tiene término medio. O
pero
te
además,
vas por cerrar de Úbeda, que es lo que tiene que hacer, o dices la verdad.
Coño, si le preguntan a Marcelo,
hemos estado fatal.
Su propia afición lo que quería escuchar a su entrenador.
Exacto.
Era totalmente lo contrario.
Exacto. Y estoy con David.
No hemos estado bien.
Estoy con David y con Roberto. O sea, él está dirigiéndose a la afición del Real Madrid. Y la afición del Real Madrid, la afición del Real Madrid que se ha ido cuando pitando, ¿qué tal? No les puede vender.
Él está salvando su culo, que es lo que tiene que hacer, hombre.
Bueno, vale, pues muy bien. Pues
Manolo,
si
esa
sale
es
Marcelo. Si sale Marcelo diciendo que está al 100%.
Pero ese es el problema.
No,
es que dices tú, él está salvando su culo, que es lo que tiene que hacer. De eso nada. O sea, el papel de un entrenador no tiene que ser salvar su culo.
Tampoco es fiable el Madrid en sus declaraciones.
Vamos a ver, es un médico que está atendiendo a un paciente que está muy mal.
Exacto.
Y vosotros queréis que el médico le diga, mire, yo creo que usted no llega el lunes. Vaya rezando. Coño, no, pues
yo lo prefiero.
Está transmitiendo que se puede salir.
Es que yo prefiero que me digan la verdad.
No, Paco, es el médico que tiene a un paciente que está muy mal y que le diga,
la verdad,
no se preocupe usted que está curado.
La verdad se ve por televisión y en el campo.
La verdad lo sabe Solari el primero.
Él tiene que gestionar a un equipo, efectivamente, que está, y tendrá dos discursos. Tiene un discurso para la prensa y tiene un discurso para el vestuario, evidentemente, y tiene que intentar que la gente reaccione.
Bueno, y que no es para la prensa.
Escucha, no te
él entra en el vestuario y dice, mirad lo que he dicho, y a Bustos, nos da vergüenza, a ver si nos da vergüenza lo que he tenido que decir ahí fuera y a ver si os ponéis las pilas.
Bustos, no te quiero ver criticar a Pedro Sánchez cuando diga cosas, claro.
No, es que lo hace constantemente.
Claro, tendrá que decir, no va a decirnos lo mal que estamos, tendrá que animarnos.
Sí, pero Pedro Sánchez no depende de que los ministros corran el siguiente domingo, es que él, si le mete un poquito de cañita a cualquiera de sus jugadores... Ya es uno que pierde para la causa. Es que necesita a todos para la causa.
Claro.
Y la causa es que está muy mal.
Tampoco os crezcáis y penséis que Solari llegue luego les pega un rapapolvo.
No, rapapolvo.
Tampoco te crees
que
Augusto es que vamos.
No, rapapolvo. Porque
discurso,
la autoridad que tiene es la que tiene, evidentemente.
Claro, el mismo
pero,
discurso que
pero
dice,
la está construyendo como mantiene. Puede. Necesita construir su propia autoridad.
Él
porque llegó como llegó. Necesita construirla.
Pero a base de mentiras no se construye.
No, a base de oportunidades, de enésimas oportunidades a su propia plantilla.
Desde este lado del río, lo que se ve es que el problema de Solari es no reconocer que hay un problema.
Pero no, si él lo sabe.
Si se ve en la tele.
Sabe perfectamente.
Él no puede ejercer de poli malo, claro, porque claro. Si fuera Conte, tuviera un historial detrás, cobrara 10 kilos y 6 años de contrato, pues a lo mejor viene y dice, estoy hasta narices de no sé qué.
Pero Paco...
Que o sea, no, que lo criticáis en Mourinho y lo criticáis en Solari cuando hace lo contrario.
Que no,
o sea,
nos engañemos. Mira, el otro día el Atlético de Madrid la caga en Bélgica, que deja de ser primero de grupo y sale el Cholo y dice que estamos contentos.
Y lo criticamos.
Claro.
¿Pero qué es? Pues si es que vuelvo a decir lo mismo, son discursos fariseos.
Y cuando Mourinho carga contra toda su plantilla, la pone a los pies de los caballos, nos metemos con Mourinho la falta de tacto de Mourinho. Entonces, no, ¿qué queda?
Yo cuando me meto con Mourinho, pues, porque Mourinho nunca tiene la culpa de nada lo que le pasa.
Pues que hay un término medio, que entre poner a caldo a tu plantilla y decir eso, hay un término medio.
Y luego las formas. Tú puedes poner a caldo a tu plantilla de una manera.
Las formas Solari son exquisitas.
Y cuando, sí, pero es que eso, como tú bien dices, se ve por televisión, se ve en el campo, lo ponen los periódicos, se escucha por la radio. Coño, estás engañando a la gente. No se puede engañar a la gente.
Miguelito ya está en Abu Dhabi, ¿no? Hola, Miguel.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tremendo sonido desde Abu Dhabi, fantástico.
Está Sergio ahí.
Está aquí Sergio Jiménez. Sergio garantía.
Ramón. Qué gran mundial hizo Sergio Jiménez, ¿eh? Protagonizó un mundial fantástico. Enseguida estamos con Miguelito y con el Real Madrid, que está ya en Abu Dhabi para jugar el mundialito esta semana. Partidos miércoles y la final, si es que hay final, sábado.
Media hora de tertulión y no hemos dicho la palabra Messi.
Espera, ¿qué? Ya. Ahora vamos a empezar con Messi. Antes, los mensajes de los oyentes.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Hola,
se llama Alberto Arauz.
Alberto Arauz, ¿qué tal?
Muy bien.
Hermano mío, Alberto.
Que ya están escribiendo, Juanma, al 637-23-0010. Ahí ya están llegando los audios. Y @TJCope, que es con la cuenta de Twitter que estamos tuiteando todo el fin de semana. Y los oyentes sí que hablan de Messi. Juanma, como por ejemplo Juan, que dice: os recuerdo que Messi ha jugado 3 Copas América, 4 Mundiales y 14 Champions, y solo ganó de esos 21 títulos 4 Champions. No sé dónde está el extraterrestre. Jesús dice: Modric, coge el AVE, ve a Barcelona, busca a Messi y le dices que por error te dieron un galardón que es suyo hasta que él quiera. ¡Qué vergüenza de premios! Antonio dice: Florentino puede comprar balones de oro, pero no puede impedir que veamos las jugadas del quinto jugador mejor del mundo, Aupa Atleti. Jorge dice: ¿os habéis planteado que Solari es infinitamente peor entrenador que Lopetegui? Porque lo único mejor que ha tenido Solari con respecto a Julen es el calendario. Fred dice: hablan de Mourinho y se olvidan de Guardiola, que lo contrataron para ganar una Champions y de momento nada de nada con 500.000 millones de presupuestos. Otro oyente comenta: el VAR funciona, lo que no funciona es el criterio que siguen los árbitros, el nivel es el que es, el VAR funciona, como digo, pero ya sabemos cómo es la Liga Española. Y por último, Javi dice: los Nets son de Brooklyn, no de Nueva York. Hablad con propiedad.
Amén. Y Brooklyn, que es un barrio de Nevada, un estado de Nevada. Yo estaba en Nueva York y estaba en Brooklyn.
Sí, es verdad.
Claro. Y debajo del puente de Brooklyn, además.
Enseguida sigue el tertulión en Tiempo de Juego.
Juanma Castaño.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
En Navidad se vive,
se baila,
se celebra,
se comparte,
se abraza,
se reza,
se contempla
y también se escucha.
Pues yo recuerdo la Navidad con la radio puesta, preparando la cena de Nochebuena, esperando que llegara papá de trabajar, los hermanos ilusionados, espárragos, una botella de vino blanco, la única del año. Y siempre, como digo, villancicos de fondo que tarareaba mi madre.
Por todo lo que estos días nos hacen sentir, y por no dejar de vivirlos con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
¡Feliz Navidad!
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
10.565 10.565 serie 6006.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Si en El Corte Inglés Seguros fuéramos expertos en sucesos paranormales, te recomendaríamos proteger tu hogar así.
Perfuma toda tu casa con romero y un par de velas negras, ¿no? Una presencia extraña en esta grieta.
Por suerte, somos expertos en seguros y siempre te recomendamos el que mejor se adapta a ti. Y ahora con hasta un 25% de descuento. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Esta Navidad en Cáritas queremos compartir contigo un gran sueño. Que el menú más importante sea el que alimente la esperanza. Que brille, más que las luces, la dignidad de cada persona. Y que celebremos estar juntos todos los días del año. Por eso deseamos una feliz Navidad y una feliz vida para todos. Sé parte del compromiso de Cáritas.
Oye, ¿tú qué sabes de coches? ¿Dónde puedo ir a cambiar las ruedas?
Ni lo dudes, vete a Feuper, que lo hacen genial. Y justo ahora tienen una oferta en Continental. El montaje te sale gratis.
¿Gratis?
Que sí, ahora en Feuper el montaje de las Continental es gratis. Vamos, que te ahorras una pasta.
Feubert, 90 autocentros en toda España. Más información en feubert.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Sigue el tertulión de Tiempo de Juego, son las 12 de la noche y 36 minutos, una hora menos si nos escuchan desde Canarias y la hora que ustedes quieran si escuchan este programa a través de los podcasts, que también se lo agradecemos mucho. Estamos en pleno tertulión, habíamos conectado con Abu Dhabi, donde está Miguelito y donde está el Real Madrid y donde mañana va a estar Manolo Lama. ¿Cuánto se tarda de Madrid a Abu Dhabi, Miguel?
Siete horas. Estamos aquí en la capital de Emiratos Árabes, Juanma, en pleno Golfo Pérsico. 7 horas de vuelo. Por cierto, que antes hablabais de aviones. Un buen avión ha trasladado hasta aquí al Real
Madrid.
Bueno,
una pasada, un 380.
Sí, es un Airbus 380 de la compañía Emirates, uno de los patrocinadores del Real Madrid, que cuesta nada más y nada menos que 428 millones de euros.
El avión cuesta 428 millones de euros.
Un Mbappé. Sí, 428 millones de euros.
Eso te iba a decir, que Neymar cuesta la mitad del avión.
Exacto, exacto. Bueno,
caben 538 pasajeros y tiene hasta dos plantas. He leído que hay primeras con ducha, una zona business con un bar. Así que, de luego, todo el mundo ha disfrutado del pasaje. Han aterrizado aquí a las 8:30 hora local. Hay
tú no has ido
diferencia.
En ese avión, ¿no? Tú en ese avión no has ido.
No. Hemos sido en turista, pero hemos ido muy bien, ¿eh? Estas compañías, la verdad es que funcionan estupendamente.
Si a ti no te da falta la primera, tú en turistas te quedan los pies colgando, no dejes de las piernas.
Yo no necesito.
¿Quieres agarrar?
¿Qué faltó,
la ventanilla de emergencia.
Te lo juro, Paco, que eres muy faltón.
Es un gasto innecesario.
Es verdad.
Es un gasto innecesario.
Pero si lo tiene asumido, que él no le hace falta nada.
Yo le agradezco a todas las compañías aéreas que me den asiento de emergencia siempre que surge la ocasión.
Perdón, yo también, ¿eh? Yo también lo tengo asumido.
Vale. El equipo ha llegado a las 8:30 de la tarde, hora local, buena temperatura, 22 grados. Va a haber buena temperatura durante toda la semana, entre 20 y 30 grados. No ha entrenado hoy el equipo, lo va a hacer mañana por primera vez a las 4 de la tarde, horario peninsular. Bale y Benzema son dudas para el miércoles. Siguen renqueantes en los tobillos. Recordemos que Bale se perdió el partido contra el Rayo, que Benzema fue sustituido, que le dolía al apoyar el pie en el vestuario, y vamos a ver cómo lo gestiona Solari. Primero, ¿qué pasa con Bale y Benzema? Y luego, recordemos que en la lista inicial está inscrito Nacho, que todavía no ha reaparecido, que el pasado domingo se entrenó bastante bien en Valdebebas, pero que hasta 24 horas antes, Juanma, se puede hacer algún cambio. Es decir, si mañana Solari en el entrenamiento se da cuenta de que Nacho no está, pues podría inscribir a Vallejo, a Javi Sánchez en su lugar. Casemiro va a estar para la hipotética final. Yo creo que será reservado en principio ante el Casima, así que todos esos nombres propios sobre la mesa, principalmente Casemiro, que yo creo que sí podría colarse en el 11 de la hipotética final, y luego a ver cómo gestiona el asunto Bale y Benzema.
¿Y Asensio, te preguntaba?
Asensio eran golpes, le aplicó hielo en el aductor. No creo yo que sea titular en el primer partido, aunque si no lo juegan ni Bale ni Benzema podría tener opciones, pero vamos, en principio va a estar a disposición de Solari. Por cierto, que se ha celebrado en el hotel Four Seasons, donde se hospeda el Real Madrid, también lo hizo el año pasado, el cumpleaños de Reguilón, que en el día de hoy han cumplido 22 años.
Muy bien. ¿Algo más, Miguel?
Pues de momento no. Mañana ya te digo, antes, después de la comida se conocerá el rival, porque serán aquí en torno a las 3 y cuarto, el rival del Real Madrid en los octavos de final, y luego por la tarde a completar el primer entrenamiento y a ver cómo están, principalmente, como digo, Bale, Benzema y Casemiro.
Gracias. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo, hasta luego.
Ya iremos conociendo durante la semana, antes del miércoles, cómo es el Kashima, el rival de... ¿Alguien sabe algo del rival de...?
Todos japoneses menos Serginho.
Tres brasileños.
Y que tienen un medio centro con llegada, ha dicho Evangelio, que es una especie de Gaku el que está ahora en el Getafe, que luego vino al Tenerife, después de que en la final que el Madrid le ganó al Kashima metió dos goles.
Dos y sorros.
Y que corren mucho.
Muy complicado para el Madrid.
Ahora mismo sí.
Favorito Kashima.
Hombre, escucha. No, pero si corren mucho ya es un problema.
Mucho. Corren por definición. Nada, no le va a vienen nada. De serie ya.
El Madrid gana 1-0 a los dos últimos y a uno de ellos sin merecerlo. Así que no hay por qué pensar que al Kashima le vaya a ganar fácil, ¿eh?
Por supuesto.
Sí, yo creo que de serie el equipo europeo en los últimos años este tipo de torneos lo tiene hecho, ganado, sí. Pero lo tiene que materializar. Pero este Madrid actual deja abierta la mano ahí a cualquier susto, que además ya lo hemos visto sufrir en los últimos mundiales de club, le hemos visto pasar algún rato malo, pero...
Y además yo creo que va a tener que repetir bastantes en los dos partidos, porque entre los tocados, Bale, Benzema, no sé qué, los lesionados, Mariano, no, los que salen de lesión, que no le pueden meter un partido completo así.
No tiene mucho, ¿no?
Y que son Reguilón, Nacho, Casemiro, igual repiten bastantes porque encima hay tercer y cuarto puesto, ¿sabes?
Decía
además con el japonés, luego tienes que quedarte el tercer puesto.
Decía antes, Paco, no hemos hablado de Messi, es verdad. No hemos hablado de Messi. Un hat-trick, 0-5, y el primero lo fabrica él entero, se lo da a Luis Suárez. Es que no sé, la verdad es que se me agotan las preguntas sobre Messi. A vosotros se os acabarán las respuestas también.
O sea, hombre, ¿Qué? Tú dirás. Bueno, es un individuo que cambia los partidos. El de hoy, desde luego, es imposible explicarlo sin Messi. Yo he visto 20-25 minutos muy igualados, con el Levante apretando, pero de repente aparece Messi y cambia todo.
Si Messi juega con el Levante, gana el Levante.
Pero es que eso le pasaría, yo creo, casi todos los equipos, porque claro,
sí,
normalmente
hoy especialmente, ¿no?
Lo tiene el Barça, y como juega el Barça, normalmente el Barça gana partidos que... como el del otro día, no necesita jugar extraordinariamente bien todo el partido para ganar 1-4 en Cornellà o 0-5 en Oriol.
Sí, pero hay una diferencia. Hoy Messi ha reventado a un gran Levante. Igual que el otro día el Español no compareció, a mí me pareció bochornoso. Hoy el Levante le ha tirado 7 veces a puerta, 9 fuera, le ha sacado 14 corners. O sea, Messi ha reventado a un muy buen equipo. Estaba muy igualada la cosa.
Sí, pero de repente la toca él y para mí ha hecho lo... ahora decir que lo mejor del partido va a parecer exagerado, pero a mí es que el pase que inventa en el primer gol para dársela a Luis Suárez me parece...
Anda, remata mal Luis Suárez.
Remata... Pero claro, hay que imaginarse esa jugada, claro, porque él navega por todo el área del Levante, va deshaciendo gente.
El pie plano que pone Suárez.
No sabes lo que pasa de Messi.
No sé si hay alguien en el mundo que cuando va así esa jugada puede esperar la reacción que
pase
tiene.
De radar.
¿Cómo se gira el tobillo?
Que eso es lo que le hace absolutamente diferente a todos. Que hace
para
cosas
mí lo que más
no
me sorprende de Messi no es que haya metido 3 goles, que haya dado 2 asistencias, más otras 3 que ha dado. Otra a Luis Suárez. Ha puesto a 3 otra vez delante del portero para que metieran. A mí lo que más me sorprende es que es bueno donde se ponga. Es que yo estoy convencido que si dice el año que viene, no, yo es que ya a partir de ahora mi carrera pasa por quiero ser el 5 del Barça. Quiero jugar de pivote por delante de los centrales para sacar el balón. Sería el mejor. No, es que ahora mire usted, ahora yo quiero que le den descanso a Jordi Alba y quiero jugar en banda izquierda. Sería el mejor. O sea, es que entiende el fútbol ¿cómo entiende el fútbol?
Es que Manolo cuando está mal.
Por cierto,
que
hoy ha corrido para atrás tanto como que para adelante.
Y con 0-4 en el marcador.
Ha perdido un balón y se ha ido a buscarlo a su propia área.
Cuando se dice que está mal hecho, me refiero en las comparaciones, yo creo que lo que
lo que la gente más elogia precisamente de Messi es que es un futbolista absoluto, es un futbolista total. No es un rematador, no es un goleador, no es un centrocampista, o sea, no es Modric, no es Xavi, no es Cristiano Ronaldo, no es Icardi, no, es todo, todo eso.
Y tan bueno como todos juntos.
Efectivamente. Y después, insisto, yo creo, lo comentamos, me parece que el domingo pasado, lo comenté el domingo pasado y todo el mundo coincide, yo creo que ahora ya está en esa, digamos, fase de recreo, satisfacción colectiva, personal, ya no está tan enfermo con ganar los premios individuales, que sí, que también, pero que yo creo que ahora ya, digamos, se siente tan propietario de todo lo que hace y lo que consigue y lo que es el Barça, que yo creo ya que está en ese momento de satisfacción, que le ha dado el brazalete de capitán, que ejerce, que
habla. Que va para 32 años, claro.
Bustos, ¿para los madridistas es desesperante?
Bueno, no, yo... A mí no me cuesta decir que admiro a Messi, no sé a quién le cueste. Bueno, sí, el fútbol tiene sus sectarismos y tal, y bueno, yo he sido... En el juego Cristiano Ronaldo-Messi se valoraba por años, pues había años en los que Cristiano estaba mejor, eso se puede decir con total objetividad, no hace falta volverse loco, creo yo, ¿eh? Otra cosa es que como jugador histórico, es decir, como... Yo creo que Messi nació con unas condiciones superdotadas para este deporte, con las que no nació Cristiano. Cristiano yo creo que es un trabajo más de voluntad, de haberse construido a sí mismo como futbolista, y por tanto también tiene su mérito. Yo creo que Messi simplemente fue bendecido por la genética y por un don que no se reparte así. Y yo creo que verle jugar...
¿Para ti es el número uno de la historia?
No, yo creo que no. Creo que le faltan otro tipo de condiciones que no tienen que ver con la calidad exclusivamente técnica. Hay otro tipo de factores de liderazgo en el fútbol que le faltan. Pero bueno, ese es otro debate. Ahora, lo que es la técnica pura, lo que hace sobre el campo, ojo, también la regularidad es un valor a la hora de evaluar al mejor jugador de la historia.
Pues esa es una de sus principales virtudes.
Y no, pero Messi, por ejemplo, porque estas cosas que ha hecho contra el Levante, que me parecen muy bien, no le sirven para ganar el Mundial el año pasado o para ganar la Champions en los últimos 3 años.
Claro, es que esto ahí es donde se reparten los importante. Balones de oro. Pero aunque el tío vea la final de la Champions por la tele... O
desde hace
los cuartos
años,
de final del Mundial por la tele, no vamos a ver ningún futbolista nunca más que gane tantos partidos él solo.
Porque ganó,
con eso nadie está...
Porque yo decía, Cristiano...
Tampoco ganó Di Stéfano ningún Mundial,
sí,
tampoco ganó Cruyff
pero es que,
ningún Mundial.
Correcto.
Pero yo te digo, Cristiano...
Nadie lo duda, pero
Cristiano
porque,
es un poco absurdo.
Lo digo porque hay un oyente que ha dicho, creo, antes en los mensajes que... y que le den a Modric el Balón de Oro. Pero ¿qué tiene que ver? Pero si no se está comparando la estatura futbolística en abstracto en general de Modric con Messi. Nadie está comparando eso. El Balón de Oro premia un año concreto.
Pero por la misma
colectivos,
por la misma razón
ese año,
no puedes valorar a Messi en función de si gana un mundial o no.
No, no, se puede valorar las dos. Son dos valoraciones
individual.
Complementarias,
esto es
David,
una valoración
yo creo.
Individual de si es el mejor del mundo o no.
Hoy,
el mejor
sin duda,
del mundo
sin duda,
a nivel individual
ninguna, claro.
Como jugador no se basa en si gana títulos o no, porque los títulos se ganan como colectivo. Y la selección argentina ahora mismo no está para nada. Y aunque esté el mejor Messi, no puede ganar nada. Y el tema del Barcelona, cuando ha estado muy bien, lo han ganado, pero es que hay grandes equipos en Europa.
Sí.
Yo sí, pero cosas, lo que quiero decir es que Messi no juega como hoy todos los partidos.
Sí, yo no, perdona, Bustos, juega como hoy, casi, no como hoy, pero que juega casi como hoy casi todos los partidos.
Yo nunca he visto a nadie que gane tantos partidos, claro, solo, insisto. Es que, o sea, tú ves a Cristiano y Cristiano en su mejor momento te gana uno de cada tres. Messi gana todos los partidos del Barça.
Que es el más determinante del mundo, no hay ninguna duda. Si sobre eso no hay ninguna duda. Digo que le falta regularidad a la hora de ser
cualquier cosa menos regularidad.
Precisamente creo que la regularidad es su principal virtud.
Cosas,
lleva 10 años seguidos metiendo
más de
50 goles. Entonces, y dando más de 25
todos los días, a todas horas, por la noche, por la mañana.
Habría ganado algo más.
Yo hay
no,
tres cosas.
Pero... Te repito, Di Stéfano no ha ganado mundial. Cruyff no ha ganado mundial. Hay jugadores que no han ganado mundial y son muy buenos. Yo bueno, no creo que...
Y tampoco tiene el palmarés de un piernas, ¿eh?
Claro,
yo hay tres cosas que querría añadir. Una es una cosa que se ha dicho muchas veces, que no recuerdo realmente si era de Jorge Valdano o de alguien, de quién fue. Con el tema de Maradona y Messi y tal, y dijo, Messi es Maradona cada día. O sea, yo sí creo realmente que Messi eso lo hace casi siempre. Segundo, hay otra cosa muy bestia también, en el caso este de Messi, yo creo, que es todo el mundo sabe lo que va a hacer y lo hace. y no se le puede parar y no se lo puede evitar. Es decir, si tú hablas con los futbolistas, todos los futbolistas dicen que es lo más bestia que han visto nunca jamás en un campo de fútbol. Porque los futbolistas son los que más lo padecen. Porque él no los puede, nunca lo pueden parar. Siempre intenta esa jugada que va pasando por el semicírculo y tal, pam, y al final.
¿Dónde lo paran?
El gol.
En Sudamérica.
¿Me entiendes?
O sea, Copas de América, clasificaciones para mundiales. ¿Por qué? Porque allí todavía el fútbol tiene patadas.
Que bueno, sobre todo por lo que ha dicho David. Porque juega con un equipo que no te lo pierdes.
No, pero aparte es que allí rascan, ¿eh?
Bueno, ya, pero Paco, en el Barça lo protegen también a Messi.
Yo lo único pero que le veo a Messi es que es tan bueno que a veces cuando él no está al 60 o al 70, los demás los demás juegan mejor cuando no está Messi que cuando está Messi.
Bueno, es que ha pasado este año. Messi es que ha pasado. No, perdona, que ha pasado. Hoy, buenas ejemplo, parte de los partidos
si
buenos del Barça han sido sin él.
Se paraban y le daban la pelota a Messi. Pero cuando tenía Dembélé opción de uno contra uno de esa línea a fondo y se paraban y
como él ha hecho con Piqué en el último gol, él ha visto, claro, él ha visto que Piqué arrancaba con la idea de meter el gol.
Él ha visto que Piqué estaba loco por marcar ese gol.
Y le ha dicho, mételo tú.
Sí, pero eso también le ha penalizado.
Que a mí me da la risa.
Cuando él no está en su nivel 10, el equipo, como lo tiene ahí, no para de darle el balón a él y a veces a lo mejor el Barça tiene jugadores para tirar del carro solo sin él y hay veces que yo creo que en eso sí que Messi, entre comillas, ha perjudicado a su equipo, entre comillas.
Sí, ahora, eso ha pasado esto, más antes, yo creo que en el último año y pico creo que
eso
no.
Es un problema de que los otros han de tener la personalidad suficiente como por ganar para ganar.
Yo creo que eso en el último año ha cambiado mucho.
A ser un radical ahora, Messi no tiene culpa de nada, al contrario, es el que tiene la gloria de todo lo que ha hecho el Barcelona en los últimos 10 años.
No, pero entiendo, Manolo, que si eres cualquiera, centrocampista del Barça, delantero del Barça, entre hacerla tú y dársela a Messi, dices, coño, pues vaya Messi. Claro. Si no está Messi, pues ya lo intento yo.
Yo, por favor, quiero que
veáis... pensando que eres bueno, pero...
Quiero que veáis a Jordi Alba. Jordi Alba, cada vez que remonta línea de fondo, por favor, mirarle. Solo busca a Messi.
Claro, es que sabe que la mete, Manolo.
Es un seguro de vida.
Seguro de asistencia.
Claro. Pero Miguel, no me estás entendiendo. Si no te digo que no, pero lo que te quiero decir es que hay veces que Jordi Alba tiene opción de pase más fácil que el de Messi y opta por Messi.
Pues hoy le ha esperado
y le ha dado un defensa y la ha metido. Y tenía una opción de pase que era más clara, que era Luis Suárez. La ha dado para atrás, la ha tocado un defensa al levante.
Es lo que hablamos de la confianza.
David, Albelda, tú que has jugado contra Messi, ¿te parece lo que decía Emilio? ¿Te parece lo más bestia contra que has visto en un campo?
Nos referimos a lo más complicado.
Te viene de frente en carrera y que no lo vas.
Tú sabes lo que va a hacer. El problema es que no aunque lo sepas, no llegas. Cuando tú quieres él ya, solo hay una manera de desactivarlo y es con continuas ayudas, pero no de uno ni dos. O sea, tienes que tener la gente muy cerca.
Espera, Emilio, espera. Sigue, David.
Sí, no, que tienes que tener la gente muy cerca. Pero así todo, como el fútbol tiene una parte ofensiva que cuando tu equipo busca, es lo que le ha pasado al Levante, el Levante lo quería controlar, pero claro, cuando tú atacas, al final roban balón y él ya se ha pillado el sitio natural, la gracia que tiene para recoger el balón y ya no llegas en el repliegue a cogerlo.
Y una cosa, David, que siempre se dice, tú has sido un jugador contundente, o sea, tú cuando te acercas a Messi es verdad que cuesta mucho... tirarle que tiene
no. Messi tiene una cosa muy digna en los terrenos de juego, que eso se respeta mucho en el fútbol para los jugadores. Él aguanta las patadas, aguanta los agarrones y mira que le han dado fuerte, y es un tío fuerte de piernas, y él para tirarlo tiene que ser muy fuerte la entrada, y si puede continuar él aguanta de pie, lo hemos visto eso muchas veces en
Sí.
Y otra cosa, Juanma, le pregunté un día a un defensor del Atlético de Madrid en los Atleti Barça, que ha habido muchos, después de un partido volando en el avión, le dije, ojo, este tío, macho, digo, no le podéis hacer ni falta. Y dice, no, es que no le alcanzamos. Es que no le alcanzan ni para hacer falta. Cuando coge la moto y se tira para adelante...
Sí, pero es verdad lo que dice David, que si le alcanzan, él no es un teatrero. O sea, yo a Messi es que nunca le...
Sí, pero es que no le he visto tirarse. Ni con falta.
¿Le recordáis a Messi? Sigue, ¿eh? ¿Le recordáis
ni
a Messi?
Ni revolverse contra nadie.
¿Tirarse un piscinazo en el área?
¿Simulación de esta descarada? Yo ninguna.
Nunca. Yo reforzando lo que ha dicho Miguel respecto a que Messi es todo lo que ha conseguido el Barça en los últimos 10 años. Esa, acordaros que es la única tesis de Pep Guardiola. O sea, y repito una vez más porque lo he contado algunas veces, los oyentes, los millones de oyentes que tenemos esta noche, si quieren esta noche mismo o mañana por la mañana, entran en Google, escriben el día que Roberto Bacho visitó el Camp Nou y que vean ese vídeo, porque en ese vídeo Pep Guardiola le explica a su amigo del alma Roberto Bacho que él gana por Leo Messi. Y lo explica con todo lujo de detalles de por qué gana él.
Y yo creo que además este año está especialmente... Cuando él empieza la temporada y habla...
Está en capitán. Sí, hombre, me lo decía Uzquiano ahora en la tele y es verdad.
Claro. Te lo decía Emilio.
Y él sabe una cosa, él sabe que él ha hecho un Uzquiano doblete. Ha hecho un doblete con el Barça, lleva 8 ligas de 10, no sé cuántas son, pero es consciente que en este momento le falta el paso adelante, que es la Champions.
No, y...
Hombre, él tiene ese momento,
los problemas estos de la ansia, sí, esta que le hacía vomitar antes de los partidos. Familiarmente está muy estable, muy bien. O sea, tiene un hábitat que le va bien.
Él tiene un punto, que lo ha dicho antes Emilio, para mí, de futbolista amateur. Él juega ya por afición. Él va a echar un partido, como cuando éramos críos y sales ahí al parque y lo juega con una naturalidad apabullante. Hace muchas cosas muy variadas y muy bien.
A veces, Roberto, cuando le veo salir en la Champions cogido de la mano de un niño, pienso que el tío sale al recreo con otro y lo lleva de la mano y como diciendo, la verdad es que partido haremos, tal y cual.
¿Entiendes? Pero además es que no ha perdido ninguna condición física. Los que tenéis en las teles imágenes, medirle a ver si era más rápido hace 3 años, siete, o la carrera que ha echado hoy en su gol.
Y luego para el juego y una cosa vital, que es que cada año hace más cosas.
¿Tú crees que ha perdido velocidad, Manolo?
Yo creo que sí. Mira, hace poco hizo un vídeo en la tele, vamos, si fue Garrido Sergi, y ha perdido un poquito de la punta de velocidad.
Pero,
que
tras, pues hoy el gol, creo que es el segundo del Levante.
El primero suyo
es un gol de mucha velocidad, ¿eh?
Pero porque, sí, aunque
pero
a lo mejor...
ha salido con ventaja él, ¿eh?
Sí, pero a lo
pero
mejor...
Pero él antes, cuando te echaba una carrera, incluso sí, por detrás te ganaba.
Pero a lo mejor Crono en mano no es el más rápido de los 22, no, pero es el que mejor corre, el que mejor aparece, claro, el que mejor adivina el espacio.
Sobre todo con balón.
Con balón y sin balón también. Él sabe dónde tiene que estar.
Pero él sabe que tiene que ganar la Champions.
Si no, oye, sabe, pues, la palabra radar.
Una cosa que... para los representantes de Messi, si han escuchado el programa y tienen alguna queja de los últimos 20 minutos de radio, pues oye, que...
No, yo creo
las
que
cestas de Navidad...
Sí, es imposible, claro.
Y si no, que pongan el programa el domingo por la noche.
La única duda que genera Messi en la historia del fútbol, porque todos estamos de acuerdo y yo suscribo lo que habéis dicho, es que si hubiera ganado una liga con el Nápoles, para que se me entienda.
Joder,
en la comparación.
Pero es que...
Un gran jugador histórico.
Pero escucha,
todos
entonces
los
tendría que. No,
han
perdona,
sido campeones
pero,
en varios clubes.
Pero Bustos, tendría que haber vivido en 1985.
Que me refiero.
Como que no, porque
que
el fútbol
todos,
de ahora no es.
No, que nos deja a todos la duda claro, sin más, pero, o la curiosidad no, de verle campeonar con otro club que no sea aquel que le acogió desde los 13 años.
Siempre
y se construyó
encontrarás
en torno a él.
Un precedente para cualquiera que podría desacreditar la calidad que uno tiene.
Es que yo quiero ver su liderazgo en otro campo, en otro club, en otra competición.
Yo lo que sí que creo.
Yo he visto su liderazgo con 18, 19 años en el Barça y lo sigo viendo con 32.
Con 32, pero que lo que sí que hay que decir es una cosa: que Maradona le puede mirar a los ojos, ¿eh?
Sí, pero eso es...
Es decir, estás en una situación... Habla del Nápoles.
No lo ha puesto nadie en duda. Maradona y bastantes más le pueden mirar a los ojos.
Por el Nápoles digo de
por
Bustos.
Favor.
Yo creo que hay días para decir que el Balón de Oro se gana en las Champions y en las fases finales del Mundial. Sí. Hay días para que yo diga que el mejor de la historia es Pelé, que para eso tiene 3 Mundiales. Pero hoy es el día para reconocerle que este tío es el que más partidos gana él solo.
Todos los
triunfos del Barça. Es que no recuerdo ahora mismo uno que sea aquel día Messi se tocó el bolo, no hizo nada. Porque cuando juega mal, da un gol o mete uno.
Pero es que, y
no,
además...
mira, el día del Paris Saint-Germain, por ejemplo, fue más decisivo Neymar que él. El día del
6-1.
Pues también metería algún gol.
Pero o sea, además, Paco lo hace bonito. No es aquello que es un disparo a puerta o es un remate de cabeza. Es que todo lo que hace tiene su elaboración. O sea, es bonito. O sea, duran. Las jugadas suyas, sean gol o asistencia.
Para mí lo más impresionante...
Y así 10 años.
El control del balón. Paco, es que ya lleva más de 10.
Más de 10, sí, sí.
Lleva muchos meses. 10 años metiendo 50 goles. Ya,
claro, porque Maradona, que era la leche verle, porque era espectacular, pero, claro, pero Maradona, con todo mi respeto, no duró 13 años. No.
Claro, es que a mí me hubiera gustado ver a Maradona 12 o 13 años en el Barcelona, claro. Vida ordenada, cuidado.
Con el Nápoles.
Eso es una virtud también.
Hombre, yo le admiro mucho. Claro. Tener una vida ordenada con lo que tiene Messi, bueno. Vamos. O sea, yo que me desordeno con una extraordinaria en el verano, imagínate, un sueldo así, una vida así, una admiración en todo el mundo así, pues sí, sí. En cualquier sitio del mundo te admiran, es que es alucinante que mantenga la cabeza.
Eso a ti no te pasa, ¿no?
A mí eso no me pasa. No.
En pocos sitios, ¿no? Mira.
Por eso que el loco de Turín le haya aguantado el mano a mano durante esos 10 años, tiene un mérito de la leche.
Mensajes de los oyentes a este tertulión. Todavía tenemos mucho que comentar, pero ¿qué dicen los oyentes, Alberto?
Como el de Manu, que dice, sí, sí, que Messi...
Hombre, es Manu también nos escucha, es un detalle, ¿eh?
Sí, señor. Dice, sí, sí, que Messi...
Pulido el del Huesca.
Dice, sí, sí, que Messi es buenísimo, pero lleva 3 años que cuando llega el momento de la verdad no aparece. No lo encuentro explicación, pero es una verdad como un templo. Lorenzo, a Messi no le han dado ni la décima parte de patadas que le dieron a Maradona en su día. Sobre el Real Madrid, dice Javi, ayer cuando acaba el partido, el Madrid, los suplentes salieron a hacer ejercicios, todos menos Isco, yo creo que sabe que le queda poco. José Lu dice, es increíble lo mal que juega el Madrid y ves la tabla y está a 2 puntos del segundo y a 5 del primero. Álvaro, el Madrid es un enfermo que se moría, que el médico Zidane prefirió ver morir desde la barrera, que el médico Lopetegui envenenó por error y que al médico Solari lo está matando de aburrimiento. Veo que todos le tiráis a Mourinho a la yugular, pero en realidad estáis deseando que vuelva más que la madre del anuncio del turrón.
No, pues ya.
Y por último, dice Jaime, cruzo los dedos por un Manchester United o Porto en octavos. Qué morbazo me da el reencuentro Mou y Casillas.
Ahora os voy a preguntar por lo de Courtois-Simeone, a ver qué os parece. Y tenemos que ir a Sevilla y a Valencia, o sea, queda mucho tertulión todavía.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.